están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas a Cerrando Heridas, el programa realizado en Radiópolis, hecho, producido y editado por el Foro por la Memoria de Andalucía. Programa número 16, que lleva por título Verdad y Memoria contra el Olvido. Repasando lo que hicimos, dijimos el programa anterior, las transiciones modélicas son las que no dejan seres humanos bajo tierra, las que juzgan a los responsables y las que recuerdan que los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos bajo el mandato de Franco y los suyos, son imprescriptibles y, por muchos años que pasen, no son amnistiables. Por ello, hoy recordamos el 44 aniversario del asesinato de Enrique Ruano. Tocaremos este aspecto durante este programa de hoy, pero antes de entrar en profundidad, escucharemos un microrrelato de esos que nos brinda cortésmente el compañero Víctor González.
Al pueblo mandó Queipo de Llano a un alférez joven de no más de 25 años en calidad de jefe militar. Se instaló en la casa de Catalina la pastora, que solía acoger a huéspedes, y en poco tiempo un reguero de hombres y mujeres comenzaron a circular por un improvisado despachito que Catalina le preparó en una habitación con puerta a la calle. Odios, rencillas y demás miserias tomaron carta de naturaleza en aquellas visitas, que unas veces de tapadillo y otras teniéndolo a gala, daban siempre y por sistema detenciones, por lo general en la madrugada siguiente. Eran conducidos los presos a los calabozos del ayuntamiento y, o cada quincena o cuando ya no cabían más en las dependencias, juzgados de forma sumarísima y fusilados junto a la tapia del cementerio. Tanto el juicio como la ejecución de las sentencias, muerte por fusilamiento, se producían de forma mecánica, sin ningún tipo de garantías, sin abogados defensores, incluso sin cargos definidos de manera objetiva en la mayoría de los casos. Entrar allí era salir para morir, todos lo sabíamos. Aquel alférez, Téllez creo recordar que se llamaba, firmó al menos 94 sentencias de muerte y todos y cada uno de los condenados fueron fusilados y enterrados en fosas a las afueras del cementerio. Me consta que en algún caso él mismo cambió las balas de fusil por las de su propia pistola sobre la cabeza de los condenados. Impregnado de miseria y de falsa gloria, una vez limpio el pueblo, aquel alférez partió una mañana rumbo a Granada, donde le esperaba un ascenso a capitán. Él y su joven chófer se despeñaron hasta el fondo de un barranco cuando discurrían por la carretera de Cazalla al Pedroso, justo en la curva que le dicen de la justicia. ¡Qué ironía! Sus compañeros les encontraron 2 días después de denunciada su desaparición, comidos por las alimañas, seguramente perros salvajes. La condecoración se produjo a título póstumo, no os quepa duda de ello. Jamás se habló de aquello en el pueblo, pero he creído reconocer entre muchos de mis vecinos cierta mueca de satisfacción con aquel accidente.
Thank you.
ahí estaba el relato sobre el teniente Téllez de Víctor González. Hablamos, como decíamos, que hace 44 años asesinaron a Enrique Ruano. Nuestros compañeros de Memoria Histórica de Cartagena explican muy bien el hecho en sí. 1969. Comenzó en España en un ambiente políticamente convulso. Las huelgas de obreros y estudiantes contrarios al régimen, dentro de las cuales se debe enmarcar lo ocurrido con Ruano, llevaron al gobierno a decretar en todo el territorio español el estado de excepción, que decretaba la suspensión de garantías y establecía una censura de prensa aún más estricta. Y duró hasta el 24 de marzo. Enrique Ruano fue detenido el 17 de enero de 1966 por arrojar en la calle propaganda de su partido. Fue trasladado a comisaría. Tres días más tarde fue llevado a un edificio de la calle Príncipe de Vergara, antes General Mola, en Madrid, para efectuar un registro de la vivienda, y allí cayó por la ventana del séptimo piso. El suceso fue presentado oficialmente como un suicidio. Se dijo que el joven echó a correr y se arrojó por la ventana, e incluso se llegó a presentar un suceso diario en el que se expresaban las ideas suicidas y que fue filtrado a la prensa como del estudiante fallido. Manuel Jiménez Quílez, director general de prensa a las órdenes del ministro Manuel Fraga Iribarne, movilizó al diario ABC, dirigido por aquel entonces por Torcuato Luca de Tena, y encargaron al periodista policía Alfredo Semprún que con aquellos mimbres preparara un reportaje definitivo acerca de las razones del suicidio. Manuel Fraga llamó por teléfono al padre de Ruano para amenazarle y que así dejara de protestar. Fraga le recordó que tenía otra hija de la que ocuparse. Fraga se refiere en uno de sus libros a que hubo lo que llama un intento minoritario de declararme persona non grata en la universidad. La muerte de Enrique Ruano fue considerada por el movimiento antifranquista como un asesinato y se produjeron diversas movilizaciones en protestas por estos hechos. Varios intelectuales, entre ellos Fernando Savater, apoyaron también la tesis del crimen político, del asesinato, que fue creciendo ante las contradicciones de la versión oficial, que fue variando con el paso de los días. La familia consiguió que el Tribunal Supremo ordenara en 1994 reabrir el caso, pero solo en 1996, 27 años después, fueron encausados los tres policías que se encontraban con Enrique Ruano cuando éste cayó. El sindicalista José Luis Uriz recuerda en su testimonio Peleando a la Contra el momento en que fue detenido y torturado cuando estudiaba Ingeniería de Telecomunicaciones en Madrid por el inspector Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Mientras golpeaba a Uriz, otro policía que participaba en el interrogatorio le dijo al torturador: «Ten cuidado que se te va a ir la mano otra vez y lo vas a matar». Y respondió, según el relato de Uriz: «No importa, hacemos como con Ruano, lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar». El abogado José María Mohedano afirmó que ahora se sabe que uno de los policías le disparó antes de arrojarle por la ventana del séptimo piso y posteriormente cerraron el hueso de la clavícula para que no apareciese la bala, falseando después la autopsia. El proceso, complicado por la extraña desaparición de algunas pruebas, como un trozo de la clavícula del joven, en la que los querellantes dijeron que debía hallarse la evidencia de un disparo, que habría sido para ellos la causa de la muerte, finalizó con la absolución de los tres policías ante las discrepancias de los peritos médicos en el juicio, aunque con un voto particular de uno de los miembros del tribunal que disintió de este veredicto. El entonces director del diario ABC, como hemos dicho, Torcuato Luca de Tena, confesó que Manuel Fraga Iribarne le dio la orden de publicar anotaciones del diario íntimo de Ruano, manipulándolas a fin de que pareciese una persona inestable que se había suicidado. El comisario jefe de la Brigada Político-Social se dejó ver en el juicio como un pobre anciano que se limitaba a recibir las pedradas de los estudiantes. El director general de seguridad, el coronel Eduardo Blanco, había fallecido ya. El tribunal consideró que, en todo caso, se produjo una evidencia en la custodia del detenido por parte de los agentes, cuya consecuencia fue la muerte. Los tres policías que le detuvieron, Francisco Luis Colino, Jesús Simón Cristóbal y Celso Galván, recibieron en febrero de 1969, un mes después del asesinato, una felicitación por los servicios prestados. En total, antes de jubilarse como comisarios, los tres fueron condecorados 26 veces. La mayor parte de las condecoraciones les fueron otorgados después de 1975. Celso Galván perteneció a la escolta de la Casa Real. Él y Colino fueron destinados después a cargos libres de asignación dentro de la Delegación de Gobierno en Madrid y Simón fue nombrado comisario en Torrejón de Ardoz, Madrid, ya con el gobierno del PSOE, y José Barrio Nuevo como ministro de Interior. Nunca mostraron el menor gesto de arrepentimiento ni de pesar. Los crímenes fascistas de la dictadura no se restringen a la guerra ni a los años posteriores. Enrique fue asesinado en 1969. La matanza de Atocha fue en el 77. Todavía hay torturadores y asesinos vivos. Y todavía hay gente que lucha para que esto no se olvide. Una frase dice: lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad. Nosotros creemos que lo contrario de olvidar son ambas cosas, la memoria y la verdad. Oblivión, olvido, según Astor Piazzolla. Tremendo, tremendo este bandoneón del argentino Astor Piazzolla, siempre profundo, siempre impactante. Nos acompañará de fondo hasta el final del programa. Tenemos que hablar también, además de Enrique Ruano, de las jornadas El derecho a la verdad y el acceso a los archivos y documentos desarrollados este pasado sábado aquí en Sevilla. Tras una por momentos agria polémica entre historiadores e investigadores por un lado y archiveros por otro, los asistentes pudimos sacar una conclusión clara. España no es una democracia de calidad. Historiadores e investigadores como Francisco Espinosa Maestre o Francisco Moreno describieron las dificultades encontradas en la larga trayectoria de estudios de los archivos a la hora de acceder a los documentos. Sin embargo, las archiveras y archiveros participantes negaban cualquier responsabilidad, devolviendo la pelota a los políticos y las leyes existentes. Estos, a su vez, proclaman sus nuevas intenciones y el reconocimiento de pasados errores. Pero todos están de acuerdo en que las leyes actuales, a veces contradictorias, dificultan el acceso a los archivos y documentos. Siempre sale a colación el famoso derecho a la intimidad y el honor. O la seguridad del Estado, autorizaciones, archivos, calificaciones o otros controles de directores u otros cargos. Si tú quieres acceder a un documento, teóricamente tienes libertad de acceso, eso sí, mientras no vulneres el derecho de la intimidad y honor. Esto puede ocurrir con que solo haya un nombre personal. Incluso se comentó casos donde los propios investigados daban el beneplácito, pero la ley lo consideraba una vulneración de los derechos a la intimidad y esos documentos no han sido accesibles, no han podido ser accesibles. Para que nos entendamos todos, si Hitler fuera español, no conoceríamos cómo ahora se conoce su vida, sus acciones y pensamientos, porque sería una vulneración a la intimidad. Y nos preguntamos, ¿el derecho a la verdad, a la justicia, no debería estar por encima del derecho a la intimidad? ¿Es que un genocida reconocido debe disfrutar de su derecho a la intimidad, incluso por encima del de la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas? Pues sí, al menos en España, esto parece que es así, el mundo al revés, atado y bien atado. Vamos con la agenda. El próximo 24 de enero se celebran 36 años de los asesinatos de Atocha. Un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el despacho de los abogados sindicalistas laboralistas, de Comisiones Obreras y del PC, situado en el número 55 de la calle Atocha, ametrallaron a las 9 personas presentes, falleciendo los abogados Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides, Enrique Valdeviera, Serafín Holgado y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Alejandro Ruiz Huertas, María Dolores González, Luis Ramos y Miguel Sarabia. En Madrid, el día 24, Comisiones Obreras organiza un homenaje a estos abogados de Atocha. Podréis encontrar más información, si queréis, en la web de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, foroporlamemoria.info. También en Madrid, sin irnos de la capital, se desarrolla la exposición La represión sexual de la mujer bajo el franquismo, que estará en el Ateneo hasta el próximo 10 de febrero. Seguimos, como siempre, hemos terminado de escuchar este maravilloso tema de Astor Piazzolla titulado Oblivion. No perdáis de vista, no perdáis de oído a Astor Piazzolla si no lo conocíais. Tiene un montón de temas impresionantes, impactantes. Ahora mismo se me viene a la cabeza Adiós Nonino, que dedicó a su padre, y bueno, tiene un concierto en directo en París tremendo. Muchas películas han utilizado su música, por ejemplo, 13 monos y otras muchas más, sobre todo también, como no, argentinas, ¿no? Pero ese cambio revolucionario que impuso al tango,
al nuevo tango, con ese bandoneón y esos ritmos tan particulares, es digno de tener en cuenta. Muchos discos se han publicado de Astor Piazzolla y otras novedades editoriales son las que se nos presentan en esta semana de enero. Novedades editoriales que os hemos traído hoy cinco, que empezamos por Las guerras civiles, perspectiva de análisis desde las ciencias sociales, de Eduardo González Calleja. Seguimos con Encyclopedia of Transitional Justice, volumen número 3, editado por Lavinia Stan y Nadia Nedelsky. Campos africanos, el exilio republicano en el norte de África, de José Luis Morro Casas. Republicanos españoles en Francia y México, un estudio comparativo, de Claudia Dávila Valdés. La utopía del regreso, proyectos de Estado y sueños de nación en el exilio republicano en México, de Jorge de Hoyos Puente.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha.
Pues hasta aquí el Cerrando Heridas de hoy. Recuerda que es un programa realizado por el Foro por la Memoria de Andalucía, que nos tienes en Twitter en Memoria Andalucía, todo junto, que nos tienes también en un blog, en el blog de la asociación, que nos puedes encontrar en Twitter, que nos puedes encontrar en Google, si pones Foro por la Memoria de Andalucía, y allí nos encontrarás tanto en Facebook como en Blogspot, como en Blogger, como en Twitter. Para nosotros es un placer poder contar con estos micrófonos en Radiópolis, la radio de la ciudadanía sevillana, y sobre todo por rescatar, recordar y tener presente hechos que no debieron olvidarse nunca. Te recordamos que este programa está hecho por el Foro por la Memoria de Andalucía, editado por Gorka Fernández, locutado por Gorka Fernández, que os habla, también por Elena, guionizado por Silvia Álvarez Merino y con la colaboración de Víctor González. Pues la próxima semana, en el mismo dial, en la misma página web, sabes que nos puedes encontrar en el portal de audios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Ahí podemos estar, ahí nos puedes escuchar, también nos puedes escuchar en la red. Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Adiós.
Escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.